Golf Clubs y Revenue Management, podcast número 66. Hola amigos, soy Daniel Asís y os doy la bienvenida a una emisión más de nuestros podcasts. Hoy, y a petición de un número importante de directores y gerentes que nos escuchan, hemos decidido adelantar el tercer y último episodio del webinar sobre los problemas en la gestión de la restauración en los clubes y en los campos de golf. Os recuerdo que tuvimos como ponentes a Beatriz Gese, directora y copropietaria de Palomarejos Golf en la provincia de Toledo, a Javier Calderón, director general de la Real Sociedad Hípica Española Club de Campo en Madrid, a Christoph Both, director de Alcanada Golf desde hace 18 años, uno de los campos de más prestigio en Mallorca, a Chema Alcázar, responsable en su momento de la restauración de los campos de Las Colinas en Alicante y el Real Club de Golf Valderrama en Cádiz. Y finalmente a Pablo Saura, que es quien retoma en este episodio el turno de preguntas y que es responsable de F&B en la Finca Resort, Alicante, donde controla los establecimientos de restauración del hotel de 5 estrellas del mismo nombre y de 3 campos de golf, 2 de ellos comerciales y 1 de socios. El acceso de cada uno a través de Zoom desde sus lugares de residencia hace que el sonido no sea homogéneo. Pero las experiencias y las opiniones que nos trasladan es lo que confiamos os ayude a tomar las mejores decisiones en vuestros clubes y campos de golf. Pero antes de arrancar, recordad que aquí tratamos todos los temas que pueden ayudar a los directores de los clubes deportivos, de los clubes sociales y de los campos de golf. Hablamos sobre todo aquello que necesitéis para mejorar la satisfacción de vuestros clientes, para modernizar y optimizar el aprovechamiento de las instalaciones, para aportar más rentabilidad a los propietarios y, en resumen, para tener aún más éxito en vuestro trabajo y en vuestra profesión. Pablo, me interesa mucho a mí siempre el tema de la tecnología, así que te voy a lanzar a ti esta pregunta. Y se te ha referido a cómo influye en tu responsabilidad la tecnología o la evolución tecnológica de los últimos años y qué elementos recomendarías a los gerentes de los campos que modernicen para mejorar la eficiencia, la eficacia y el servicio de sus restaurantes y cafeterías.
A ver, partiendo de la base que estoy casi al 99% de acuerdo con lo que has puesto antes mi amigo Chema, hay una serie de herramientas que son necesarias e indispensables a la hora de manejar para poder saber qué es lo que está pasando en tu centro de consumo. Puedo poner un ejemplo que, por desgracia, con esto que ha pasado con el COVID, los códigos QR, por lo que decía Chema antes, captando esa parte. Los códigos QR que han venido para quedarse, eso nos hace agilizar totalmente el servicio. Cuando el cliente llega y se sienta en la mesa, ya directamente puede ver la carta. No tiene que esperar a que nadie venga, le traiga una carta. No, esa parte hace que estemos vendiendo sin haber hecho absolutamente nada. Ya el cliente tiene la carta, tiene un tiempo disponible. Como os he comentado antes, por lo menos en los campos en los que nosotros nos movemos, en los campos del grupo urbanizadora Vía Martín, el cliente de golf no quiere esperar mucho, es un cliente que quiere moverse rápido. Necesitas eso, necesitas aplicar todo tipo de tecnología a la hora de tomar una comanda, que la comanda vaya a su sitio. Es decir, la parte de bebida tiene que ir a su barra, la parte de comida tiene que ir al cuarto frío cuando sea un cuarto frío, a la parte caliente cuando sea caliente, porque con toda esa tecnología, con todo lo que nos ayuda, realmente lo único que estamos es intentando una excelencia en el servicio, realmente dándole al cliente lo que realmente necesita. Cogiendo también lo que ha dicho Chema antes de tema de escandallos para saber si un plato me es rentable o no me es rentable, hoy en día hay herramientas perfectas para trabajar eso y cada vez son mejores y más precisas. Es básico hacer un menú engineering, eso es básico a la hora de gerenciar una casa club, un restaurante, la parte de F&B. Tienes que saber mínimo cada 2-3 meses tu carta, qué estás vendiendo, a qué precio lo estás vendiendo, qué rotación tiene tu producto, qué te demanda el cliente, qué no te demanda el cliente, porque si no, te estás moviendo una cantidad de dinero que es la materia prima que estás comprando que al final, si eso no lo tienes bien manejado, estás perdiendo muchísimo dinero por ahí. Si el personal de F&B, en este caso enfocado hacia un gerente de un campo de golf, no hace un menú engineering, no sabe qué está vendiendo, es imposible que sea rentable. Nunca vas a ver si es rentable. Si no tiene una tecnología que le diga, si yo el almacén te ha dado a ti 3.000 Coca-Colas y el ordenador dice que has vendido 2.000, te deben de quedar 1.000 Coca-Colas. Y si no te quedan 1.000, ¿quién se las bebe? ¿Dónde están? ¿Quién se las regala? El tema de tomar comandas en PDA, todos los sistemas que tenemos hoy, los soportes que tenemos, eso es básicamente necesario. Porque en el momento que no tengamos esa herramienta, ¿cuántas veces? Lo hemos visto 1.000 veces. Vas a una mesa, te toman una comanda, luego te traen la factura, joder, me he tomado 3 cervezas, pues me han cobrado una, mira qué suerte que he tenido. ¿Quién pierde eso? Al final, ¿eso quién lo pierde? Lo pierde el empresario, el club de golf. Por eso, por lo que decían antes mis compañeros de webinar, no estoy 100% de acuerdo, por lo menos en los campos en los que nosotros gerenciamos, con que la hostelería se lastre. Con las herramientas adecuadas, la hostelería es rentable. En algunos casos es bastante rentable. Simplemente por lo que decía Chema, cuando tú tienes que estar a abrir a las 7 de la mañana, pero es que o a las 6 de la tarde, en el caso que decía Javier, que es valor a su club de socios, sí, de acuerdo, pero es que a lo mejor a las 7 de la mañana solo tienes que tener una persona. Y al mediodía, que es cuando te llega el mogollón, es cuando tienes que tener 7. Ahí hay una gestión de personal, que hay herramientas que te dicen, oye, ¿cuáles son mis horas pico? ¿En qué horas donde yo produzco más dinero? ¿En qué horas vendo más cerveza? Esa es la tecnología que tenemos hoy en día y que nos sirve para poder hacer rentables los negocios de hostelería de un campo de golf.
Esto, ¿qué podrías aconsejar o transmitir sobre a la hora del control que puedas hacer? Ese acuerdo que tú has pactado con esa empresa de restauración sobre ese nivel de excelencia, servicio que se debe dar a tus clientes para mantener ese estatus que vosotros tenéis en vuestro club. ¿Qué herramientas tú utilizas para controlar el que el personal lleve a cabo eso?
Bueno, Pablo ha dicho antes, hace un rato, algo que efectivamente el cliente que viene a jugar y después a consumir algo en el restaurante no necesariamente sabe que somos dos empresas y en el fondo le da igual, por lo cual las broncas me caen a mí como director de golf y no tanto al tío que alquila el restaurante, ¿no? Diciendo esto, pues yo a lo largo de los años me he tomado la libertad de verme como máxima autoridad en el tema del restaurante. Doy mis vueltas por la cocina, por los almacenes, por la terraza, veo suciedad, me siento con el personal, me dejo ver en el restaurante para que la gente que nos alquila el restaurante sabe que estamos pendientes de ellos. El referente del personal del restaurante, pues tengo una política muy fácil. Les trato básicamente como si fuera personal del club. Les entregamos el mismo manual de bienvenido que damos a personal nuevo del campo de golf. Les damos el mismo tour por el campo, por las instalaciones. Les invitamos también a participar en clases de golf que ofrecemos a nuestro personal para hacerles sentirse parte de la familia del Golf Alcanara, ¿no? Luego, tenemos otras herramientas, como puede ser la auditoría de nuestro sello de calidad, que incluye también el restaurante, por lo cual ahí tenemos un estrecho contacto con el restaurante para que estén al tanto de lo exige la normativa. De hecho, la semana que viene tenemos una y este año no sé cómo va a ser con el restaurante cerrado, pero ya veremos. Y tenemos otras cosas, tenemos varias veces al año tenemos un mystery shoppers en nuestro campo de golf que obviamente también hacen pruebas al restaurante y luego yo me siento con el gerente del restaurante para revisar los resultados y dar mis consejos. Obviamente no le puedo exigir que cumpla con todo, pero ponerle su nariz en las zonas problemáticas, ¿no? Y aparte de esto, pues intentamos de involucrarles en toda nuestra comunicación interna e externa. El Metre tiene acceso a nuestro sistema de reservas para saber en cuál momento, cuál es la previsión de los próximos días, cuál es la ocupación hoy en el campo, quedan gente todavía jugando en el campo. Yo creo que eso, la comunicación es importante y eso, intentar de que el personal del restaurante, aunque es de otra empresa, forma hasta cierto punto parte de la familia del golf.
Gracias, Cristo. Beatriz, tenemos un par de preguntas que nos obligan a bajar un poco al terreno también de los números específicos de los campos de golf. Mira, Pedro Navedo, desde Pedreña, quiere saber qué rentabilidades se pueden manejar en un menú del día, en bodas, eventos familiares de socios. O Marcos Lería, desde Escorpión, pregunta si en caso de que existen dos tipos de clientes, externos, socios y abonados, si sois partidarios de diferenciar los precios y si es así, ¿qué descuento se aplica al socio? Yo la pregunta que tenía preparada para ti pretendía unificar el negocio global que tenéis, restaurante golf, al que te has referido antes, y saber qué aporta cada uno de ellos a las cuentas globales del grupo.
Pues mira, la verdad es que, bueno, responder todo lo que me pide, o sea, está diciendo Pedro Navedo, si podemos poner un precio para los socios, otro para los externos. Yo sé que en algunos clubes sí que efectivamente, y hemos querido hacerlo en muchas ocasiones. En nuestro caso, muchas veces no ha sido viable y terminamos quitándolo. Los márgenes no son lo suficientemente grandes como para tener esas diferencias. Y luego además está el tipo que hacen, el uso que hacen muchas veces de la comida, ¿no? Cuando tú eres socio, pero comes con media familia que no lo es, comes con un grupo de amigos que no lo es, y entonces ¿dónde aplicas el descuento? Si se lo aplicas a todo o no. Entonces, eso al final siempre es un problema del que yo no he sabido salir, la verdad, y lo he preguntado en muchísimas ocasiones y siempre entramos en un bucle del que no tenemos respuesta. Para eso lo que hacemos es beneficiarlos, lógicamente, en cualquier otro precio, en cualquier otro servicio del club y nunca en el restaurante debido a la forma de comer que tenemos últimamente, ¿no? Porque además es que ni siquiera son los platos se comparten, etcétera, etcétera. Entonces eso me es bastante difícil podérselo decir. En cuanto a cómo pesan más o menos las dos cuentas grandes, para hacer un poquito el cuento corto y porque no vamos a entrar en lo que son greenfields o lo que son tal, ¿no? Pero realmente nosotros en años buenos te puedo decir que ha sido incluso 50-50. Estoy de acuerdo con lo que dice Chema, lo mismo con lo que dice Pablo. Depende qué tipo de eventos son los que necesitas, dependiendo del tipo de gente que vaya a tu club. Depende del tipo de socio, depende del tipo de provincia. Yo os decía antes, Talavera es un sitio que no es como Madrid. Aquí nos vamos todos a comer a casa. Es decir, que tenemos tiempo y estamos a 5 minutos de nuestras casas. Entonces es muy difícil que, a no ser que sea por una cuestión de empresarial o por una cuestión de una invitación que vienen unos amigos, la gente por regla general se te queda a comer en el club. Entonces son situaciones bastante distintas, efectivamente la restauración se tiene que acoplar. Pero nosotros hemos tenido muy buenos resultados al cabo de en los años. Bueno, y ha sido hasta 50% de nuestra facturación y de nuestros beneficios, además, atendiendo a lo que estábamos diciendo y como bien os he dicho antes, tanto Chema como Pablo y también apuntaba Cristo, de 30, 30, 30, y es que no te puedes salir de ahí porque efectivamente son muchas horas, como estábamos diciendo, y los gastos de personal son tremendos y cargan muchísimo esa cuenta de resultados y los márgenes no te da para hacer ciertas cosas. Pero, y en los años que a lo mejor hemos tenido un poquito más de bajón, siempre ha tenido mucha importancia los eventos. No hay que olvidar que nosotros, por lo menos en la parte de Palomarejos, nosotros vivimos mucho más del evento que de la restauración en sí, por lo que os he dicho. Porque mi cliente local, que es el que yo tengo que tener todos los días, no es un cliente de restaurante porque no se me queda a comer, porque las distancias aquí son muy pequeñitas y porque su forma de vida no es esa. Entonces tenemos que vivir de lo que son eventos grandes. Esos eventos grandes que debido a la pandemia y a todo lo que tenemos ahora no vamos a comentar porque se ha ido todo al garete, pero mientras ha sido una buena época, nosotros hemos tenido mucho evento de empresa y hemos tenido muchísimo evento familiar, llámese boda, llámese bautizo, llámese comuniones. Todo eso te genera unos márgenes bastante importantes. Nosotros nos ha dejado y nos ha equilibrado la cuenta de resultados muchísimos años y hemos tenido muy buenas experiencias, la verdad. Pero lo que decimos, en nuestro caso, llevándolo tú. Yo soy propiedad y además soy gerente. Y estando por encima muchas veces, lo que estaba diciendo, Che, me vuelvo a contarlo porque es que yo estoy 100% de acuerdo con todo lo que ha dicho a lo largo de todo el webinar, es muy importante que no estemos mirando constantemente el número. Porque hay veces que ese número es a corto plazo. Pero cuando tú tienes un proyecto a medio o largo plazo, en este caso soy propiedad y sé dónde quiero llevar mi club, y hay muchas veces que sacrifico muchas cosas de restauración por golf y viceversa, porque entiendo que no puedo mirar el número de esa manera. Luego trataré de compensarlo, pero al final es una cuestión de compensaciones, más en cuestión de valores, más en cuestión de imagen, que mirar el número, porque a veces el número no te sale, como estamos viendo ahora con el tema de la pandemia.
Daniel, si me permitís sí. A ver,
sí, Javier.
No sé si, no, es que me gustaría, no sé si he sabido transmitir la singularidad de la, digamos, del golf, al cual a lo mejor puedo yo representar en esta webinar. A ver, es que antes he oído hablar de Pablo, que si a lo mejor un enfoque de la hostelería como lastre o algo así, y no quiero, a ver, no quiero transmitir esa imagen. Lo que quiero transmitiros es en la singularidad que tiene un club social y privado de socios, que tiene, como el nuestro, un presupuesto de 9 millones de euros y el 80% son las cuotas de los socios. Si yo me paro a analizar y hablo de lastre, entre comillas, el lastre más importante que tiene la Real Sociedad son 36 hoyos de golf y 6 pares 3. No sé si me explico. El mantenimiento del club en los campos de golf lastra infinitamente más que lo que aporta la hostelería. Es otro modelo de negocio, es otra historia, no es ni siquiera un negocio. Nosotros tenemos una hípica y nosotros tenemos un pádel tenis y demás. Bueno, lo que intento trasladar de alguna forma es que la hostelería, y es un poco lo que os ponía el ejemplo de Augusta, de aquella lección que me dio el director general, es que es un servicio más muy importante porque forma parte de la experiencia que está buscando un socio propietario de un club, uno de los 6.000 que tengo. A lo mejor, insisto, estoy representando algo distinto a lo que en realidad estáis enfocando desde el punto de vista de ratios y de beneficios de explotación de eso. Solo os quiero poner un ejemplo que además es que es de hoy. Nosotros, yo estoy emperrado en que tengamos un escalope vienés. Hombre, si no es el Armando, que los que vivís en Madrid lo conocéis, de La Ancha, que es el mejor escalope que hay en España. Digo, pero de ese nivel, y estoy emperrado con esto. Y bueno, y hoy hemos degustado distinto tipo de ternera blanca, etcétera, etcétera, con una piedra. Pues me ha dicho, oiga, jefe, es que esto yo no lo puedo vender a un escalope con patatas. No lo puedo vender a menos de 12 euros. ¿Y quién te ha dicho que tienes que ponerle 12 euros? Le vas a poner 14 o 15, porque yo no te voy a fiscalizar tu margen, que ya lo tenemos acordado, que es el 30%, súbele el precio. Yo lo que quiero es que des un escalope del cual hable la gente. Y si vendes menos, digo, ya es mi problema. No sé si me estoy explicando. Mi mundo a lo mejor es un poco distinto al que estáis hablando. Y para mí la hostelería no es un lastre. Para mí es un servicio y le tengo que dar los greens a 11 y medio 7 meses al año y no 4, y el escalope mejor que se venda en Madrid y la hípica con la pista en mejores condiciones, y eso lo pagas tú de tu cuota, chatín. Esto no es el mercado, el que me viene a comprar un greenfield o tal, y el socio en definitiva lo que tiene que percibir es value por lo que paga. O sea, no sé si...
Precisamente, Javier, lo que hemos intentado ha sido tener aquí gerentes que representan distintos tipos de campos, unos que tienen la restauración subcontratada, otros que la tienen in-house. De este modo, espero que todos los que nos están escuchando o que nos escucharán en los próximos días a través de la grabación, pues sean capaces de sacar suficientes conclusiones que aplicar a su experiencia personal. Adelante, Alberto.
Sí, es que además lo bueno de esto es que la perspectiva de Javier es muy positiva para un sector dentro del golf y otras perspectivas son buenas para otro sector. Por ejemplo, Chema, con su experiencia a la hora de haber estado en diferentes clubes de golf, ¿tú cómo aconsejarías a la hora de poder crecer en la restauración de un campo de golf que, por ejemplo, está situado dentro de una zona residencial, de una urbanización que a su mismo tiempo conlleva centros comerciales, servicios, restaurantes o propio cerco de una ciudad, que hoy en día se han creado muchísimos tipos de servicios para poder hacer eventos, bodas? ¿Tú asesorarías y aconsejarías que el club creara un espacio para hacer esos eventos, bien sea in-house o externalizado, da lo mismo, y que esa restauración pueda ser más rentable? ¿O tú piensas que es preferible decir, mira, reduzco a lo que es mi mundo, lo que es mi vida, y déjate de inventos externalizantes?
Tú que vas, sin duda. O sea, si tienes posibilidad de organizar eventos en el club y te dejan, todos los que vengan, Alberto. Y si puedes dar 3 y 4 eventos cada fin de semana, si te dejan hacerlo en el club, bienvenido. O sea, si el evento es lo más rentable del mundo. El evento al final, tú sabes los comensales que vas a tener. Y tienes el menú y tienes el escandallo hecho del menú. Por lo que ya sabes, la materia prima que tienes que comprar, tanto de comida como de bebida. La merma es muy poquita. ¿Sabes el coste que tienes de alquiler? En el caso que tengas que alquilar lo que es mantener y homenaje. El coste de personal, pues básicamente lo haces con extras. Y sabiendo cuál es el coste hora de la empresa de trabajo temporal con la que trabajes, al final es muy fácil, antes de hacer el evento, saber qué rentabilidad vas a tener del evento. Entonces, eventos todos los que se puedan tener, y más ahora, que yo te lo puedo decir, por ejemplo, aquí en el hotel nosotros bodas hacía tiempo que no se dan, o sea, porque la gente lo que está buscando son ubicaciones especiales, sitios como los campos de golf, donde hay tanto verde, donde hay tanto aire libre. Además, incluso la estrategia del campo puede ser un poco esa, ¿ves? Cubrir el expediente durante el día con un servicio de snack bar, cafetería, restaurante, para cubrir el expediente, intentar perder lo menos posible ahí. Y a lo mejor si puedo dar eventos en los fines de semana a tope. O sea, ahí no. O sea, no creo que por estar ubicado cerca o lejos de una gran urbe o una zona de restaurantes y demás te vaya a impedir el organizar más eventos. El que tenga restaurantes cerca del campo de golf, a lo mejor te puede perjudicar a mediodía si tu cliente no recibe lo que tú quieres darle. Y te voy a poner un ejemplo. Yo me acuerdo cuando jugaba al golf en un campo en Murcia. Terminamos la partida y bueno, cuando nos sentamos pedimos huevos fritos. Bueno, puedes hacer unos huevos fritos con patatas. Y dije, no, es que aquí huevos fritos con patatas pues no hacemos, aquí tenemos lo que tenemos, ¿no? Pues bueno, pues nos levantamos, nos fuimos a una venta que había a 2 o 3 kilómetros del campo, y a partir de ahí, cada vez que íbamos a jugar ese campo, ya a comer íbamos al otro sitio. Entonces sí que te puede influir negativamente el que tenga restaurantes cerca si tu servicio de restauración es malo, o lo hacen mal, porque la gente terminará de jugar y se irá a otros sitios a comer a mediodía. Pero en cuanto al evento, no necesariamente tiene por qué perjudicarte. O sea, da igual que esté cerca que lejos, al final la gente busca es la ubicación. Y si encima de todo lo sabes hacer bien, pues oye, con miel sobre hojuelas.
Pues yo no quiero terminar sin hablar de una parte de la restauración que puede parecer muy pequeña, pero en la que todos como jugadores nos fijamos muchísimo cuando la vivimos como una experiencia agradable y positiva. Y me gustaría mucho saber, Pablo, concretamente el tema del campo de golf. ¿Cómo se gestiona en vuestro resort, en vuestros 3 campos, el servicio de lo que llamamos el buggy bar en nuestro caso? A lo mejor es un kiosco. ¿Cómo lo gestionáis? Y desde tu punto de vista, ¿crees que es la fórmula idónea, de acuerdo con el criterio que tiene también la gerencia de los campos, de cara a cómo debe ofrecerse? ¿O implementarías otra si estuviera en tu mano? Y, por supuesto, si da tiempo, ¿es rentable?
A ver, atendiendo a tus preguntas, empezando por el principio, sí, evidentemente, nosotros tenemos buggy bar en nuestros campos de golf. Era una cosa que no estaba puesta, se apostó por ello hace 2 años y la verdad es que nosotros en el buggy va una pantalla donde el jugador en todo momento ve cuál es la carta que tenemos disponible en el buggy bar y cuál es la carta de snack que tenemos disponible en la casa club, de forma que a través de un teléfono que tiene ahí, o bien el buggy bar normalmente hace recorrido por el campo de golf, hace dependiendo de las salidas, a la hora de las salidas, por eso lo que hablábamos antes de la herramienta y de sobre todo de la comunicación con el Caddy Master, a qué hora tienes la salida y a qué hora no, y en esa pantalla en todo momento el cliente puede tener acceso. Si el buggy está en el hoyo 5 y el cliente quiere una Coca-Cola en el hoyo 10, pues si el buggy bar no tiene en el 5 nada que hacer, coge su buggy y se va a su Coca-Cola al hoyo 10. El cliente en todo momento se puede poner en contacto con la persona que lleva el buggy bar y acceder a una bebida, a una comida, o sea, a un snack de los que llevamos dentro del buggy, a hielo, a cualquier cosa que necesite y esté en medio de un campo de golf. Creemos que es un servicio que ha sido muy, muy, muy valorado por todo nuestro, tanto por los abonados en los campos que tenemos abonados, por los socios en el campo que tenemos socios, o por los clientes que vienen externos a jugar. Vamos a partir de una base sobre, y más atendiendo a tu última parte de la pregunta, ¿es rentable? Para nosotros es muy rentable, no rentable, es muy, muy rentable. Es una cosa que tiene muy poco gasto. Hablamos de un campo de golf como La Finca, que tiene aproximadamente unas 50.000 salidas al año. Vamos a hablar muy fácil, si vendemos una lata de cerveza a 3 euros y hay solo el 50% que nos consume una lata de cerveza, vendemos 75.000 euros en botes de cerveza. No tiene más. O sea, al final la rentabilidad es uno de los servicios que da mayor rentabilidad y que tiene menor gasto dentro de un campo de golf.
Bueno, y terminando, Chema, te quería preguntar una cuestión. Si te pidieran hacer una auditoría de Food and Beverage en cualquier campo, ¿cuáles serían los aspectos críticos en los que te fijarías? ¿Y cuáles serían los aspectos donde verías la rentabilidad de ese negocio?
Bueno, hay una cosa a añadir a lo que decía Pablo, aparte del buggy bar, porque también hay otros modelos que también se pueden implantar en el club. Yo soy de que al jugador de bola hay que ponerle trampas por todos lados. Y acuérdate, Alberto, cuando yo te decía, digo, en el Caddy Master tienes que vender sándwiches. ¿Te acuerdas que te intenté convencer para que pusieras ahí incluso un expositor para vender refrescos, para vender sándwiches, etcétera, etcétera?
Es más, porque he hecho caso y durante la pandemia cerramos el restaurante y pusimos un micro chiringuito en Caddy Master. Y de marzo a diciembre hemos vendido 36.000 euros.
Ya, bueno, y pregúntale a Antonio en Río Real, que hizo también un poco lo mismo, y le va a decir, porque es un... Se tiene en cuenta el Caddy Master, donde ya hay un personal destinado y no tienes que pagar más dinero, porque ya lo tienes ahí. ¿Y qué más le da vender un guante, vender una bolita, que vender un sándwich? La primera trampa. El buggy bar, porque es otra trampa, por supuesto que sí. Pero luego, mira, hay una cosa que yo me acuerdo, una consultoría que hice a Carlos en el día del RACE, que me pareció, o sea, el ideón fue de él, no fue mío. Que lo tenían ellos implantado. En el TID del 9, él tenía una pizarra donde tenía una serie de bocatas, una serie de sándwiches y el teléfono. Tú en el TID del 9, antes de dar el primer golpe, llamabas, encargabas, y en el green del 9 estaba la caseta con tu pedido, ya preparado. O sea, el takeaway ya está tan en boca de todos, ellos ahí en el campo lo hacen, ¿no? Ellos saben que son 2, 3, 4 horas al día los que tienen cambio de chiringuito este, y oye, está genial, porque tú estás en el hoyo, estás esperando la partida de enfrente, llamas, pues dos son muy para la rama, tal, y pum, pum, pum. En el tiempo que tú tardas en hacer el hoyo, esos 15 minutos, te preparan el sándwich, el bocato, la bebida, simplemente pagan los bojes y te lo llevas. Es otra trampa más. Yo, es lo que siempre he dicho, de que cuanto más trampas pongamos, al final en alguna tiene que caer el cliente, ¿no? Eso era un poco por añadir un poco lo que decía Pablo de lo de Uy Bar, de que también hay más fórmulas para intentar generar más ingresos. A la pregunta que me decías, si tuviéramos que hacer una auditoría consultoría, hoy en día, por supuesto, ver qué oferta gastronómica tiene, si es la adecuada, porque en un campo de golf que no se nos vaya la pinza, o sea, todos sabemos lo que queremos en un campo de golf, al final hamburguesas por un tubo, sándwiches muy buenos, ensaladas rápidas, si hablamos de tapas, cosas que sean bastante rápidas, pero sobre todo vería el ratio de personal. Hoy en día irnos, lo que os comentaba antes, irnos más de un 40 o un 50 en gastos de personal sobre ingresos es que para qué seguir, porque ya la cuenta de resultados te la hacen inviable. Entonces buscaría otra, a lo mejor hay otros modelos. Hoy en día hay, la gastronomía ha avanzado muchísimo y ahora hay una generación de quintas gamas en platos elaborados. Cuidado, no cocina precocinada, que es lo que la gente se cree que es cocina precocinada. No, no, hay empresas que son restauradores que trabajan solo para restaurantes, donde te elaboran tu carta y donde, oye, pues la plantilla de cocina te la has quitado un plumazo, y solamente necesitas a alguien que sepa coger una bolsa, pincharla, meterla en el microondas, darle 2 minutos, abrir la bolsa y montarla en el plato. Y te comes unas albóndigas con tomate y te rilas, por poner un ejemplo. Y, o sea, yo la enfocaría un poco a, sobre todo, a reducción de costes. Reducción de costes bestial, sobre todo a nivel personal, ver cómo se puede compensar el bajar los costes de personal sin que esto afecte a los aspectos de servicio del cliente, ver si realmente es rentable abrir un campo de golf por la mañana, o sea, no el campo de golf, sino la cafetería, para vender, como ha dicho Javier. O sea, en un campo social yo entiendo que sí tienes que dar el servicio, pero en un campo comercial, ¿qué sentido tiene abrir la cafetería a las 7 de la mañana cuando luego vas a la caja a las 10 de la mañana y te has hecho 15 euros en cafés? Oye, pues a lo mejor no compensa abrir la cafetería a las 8 de la mañana y compensa abrirla a las 12 del mediodía y poner una maquinita en expreso en la Casa Club con algo de bollería, algunos sandwichitos y demás, oye, y que la gente, pues que desayune ahí, le pones unas mesas fuera y al final son 4 horas que te ahorras de personal. 4 horas que te ahorras de personal de un camarero y un cocinero son 8 horas. Si el coste de hora está en 13 o 14 euros, pues echa cuenta lo que te ahorras cada día, eso multiplícalo por 3,65 y te sale un buen dinero.
Pues con esto terminamos. Muchísimas gracias a los oyentes por estar ahí, a vosotros por habernos aportado toda vuestra experiencia, vuestra sabiduría, vuestros conocimientos, vuestras vivencias. Estoy seguro de que les van a sacar mucho partido todos. Tendríamos mucho tiempo para hablar largo y tendido y, bueno, a ver si tenemos ocasión de vernos, si esta pandemia nos deja reunirnos alguna vez y disfrutar de una buena comida en alguno de vuestros clubs y vivir in situ esa combinación de calidad y beneficio para vosotros. Muchas gracias a todos y un abrazo muy fuerte.
Pues esto fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y recordad que también os animamos a repasar los podcasts anteriores en los que podéis descubrir muchos consejos, muchas ideas interesantes y las recomendaciones muy útiles de los profesionales de la industria de los clubes y de los campos de golf que han compartido este micrófono. Insisto en pediros que nos hagáis llegar vuestras opiniones y vuestras dudas y también los temas que os gustaría que tratemos en los próximos podcasts. Agradecemos vuestras 5 estrellas en iTunes o las valoraciones positivas en Spotify y en iVoox, que nos ayudan a llegar a más profesionales de la industria del golf. Hasta el próximo episodio, os deseo un día muy feliz desde Golf, Clubs y Revenue Management.